No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
En unión con el fuego, con las ramas y las hojas, en unión con el cielo, con la luna y las estrellas, en unión con el bosque y los cambios de estaciones, en unión con el viento, con las nubes del cielo. Con el arco iris, en unión con las personas y con los animales, en unión con lo sagrado, con las fuerzas superiores. Contemplar la creación nos conecta con fuerzas superiores. Entrando en esta unión, nos sentimos parte de todas las cosas creadas. Entendemos que no estamos separados de nada ni de nadie. A esta unión de amor, Dios nos llama.
Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir, el inmenso amor de Dios. Aquí estamos nuevamente. Esta es la emisión número 137 del programa Ecoteología, aquí en Encuentro Radio. Bendito sea el Señor que nos permite llegar a este octubre nuevamente a hablar de esperanza, aún en medio de las tinieblas. Si hace 15 días hicimos memoria de nuestro querido e inolvidable Juan López, martirizado por el cuidado de los bienes comunes en nuestra hermana Honduras. Hoy no podemos dejar pasar por alto la situación espantosa que está viviendo en la Franja de Gaza y preguntarnos desde la entidad de nuestro programa qué está pasando, por qué pasa lo que pasa. ¿Dónde está Dios mientras pasa lo que pasa? ¿Y cuál es nuestra misión para transformar lo que está sucediendo? Estas cuatro preguntas que son eje de este método ecoteológico se hacen vigentes hoy en medio del genocidio, del derramamiento de sangre, de las voces indolentes, de las justificaciones de asesinatos de hermanos nuestros. No importa la nacionalidad, no importa el credo. Somos hermanos, somos hermanas. Nuestro clamor, haciendo eco también a la invitación que el Papa Francisco realizó para ayer 7 de octubre, entre los católicos, en la fiesta de la Virgen del Rosario. Y realizamos una jornada de ayuno, de oración, suplicando el don de la paz. Tal vez algunas personas de nuestra ecoteaudiencia les moleste este tema y era sensibilidades. Pido disculpas, pero también invito a poner la mano en el corazón, a recuperar esa dimensión humana y explorar los caminos de concordia, los caminos de reconciliación, los caminos de una auténtica paz. Toda vida es sagrada. Toda vida es sagrada. La vida es sagrada. La vida es un don de Dios, y ninguno de nosotros tiene el derecho a arrebatársela, y menos de la forma tan cruel como se está viviendo entre los niños, entre las familias, entre los civiles, allí en Palestina. Ese es nuestro programa de hoy. Vamos a orarlo, vamos a escucharlo. Tenemos interesantes aportes, interpretaciones que contribuyen a la hermenéutica ecoteológica. Pero así como el tiempo de la creación, con esta canción que invita a la comunión, con la cual iniciamos el programa, nos llena de sosiego, de serenidad, queremos que estas ideas, que esas intuiciones, contribuyan a ese paso de ser espectadores indiferentes de un genocidio, a tomar una postura que, como bien dice la COP16, y como bien estamos planteando con nuestro diplomado de la Plataforma Ecoespiritualidad, hay que convertirse y asumir el protagonismo como artífices de la paz con la naturaleza.
רכישת רוח ים מנשבת מאי שם וכביסה מתנפנפת לצילי החומה בין الأرض والسماء ناس كتير بعيشوا سوا ما تخافوا تحلموا بالسلام والأمان متى يمسوا خما تبخى ושבתי מגלותי יפתחו
Pues tal como lo hemos anunciado, es un enorme gusto, un placer, nos honra la presencia del rabino Richard Gamboa, que es uno de los grandes amigos simpatizantes del programa de Ecoteología de Encuentro Radio a lo largo de estos 8 años. 8 años ya que estamos cumpliendo, rabino. Pase bien, bienvenido. Contémosle a la ecoteaudiencia, ¿quién es Richard Gamboa? ¿Y cómo así que es un rabino judío liberal?
Muchas gracias, Alejo, por la invitación. Un cariñoso shalom para todas y todos. Mi nombre es Richard Gamboa, soy judío de nacimiento. Es importante aclarar inicialmente que yo nací en Colombia. Yo soy un judío colombiano, por lo tanto, yo le pago los impuestos a Gustavo Petro, no a Benjamín Netanyahu. La segunda aclaración es que, como no soy israelí, soy judío, yo pertenezco a una de las etnias del pueblo judío. En el pueblo judío estamos organizados en grupos étnicos porque además de ser una comunidad religiosa somos una nación y como nación pues tenemos diversidad racial y yo pertenezco a un grupo étnico que se llama la etnia sefardí. Los sefardíes somos los descendientes de los judíos que vivían hasta 1492 en España, en la península ibérica, en España, y pues por situaciones de la historia se desplazaron hacia Holanda, África del Norte, Rumania, Turquía, la mayoría se vinieron a América Latina, especialmente a Colombia. Entonces yo vengo de un linaje de sefardíes que en la historia de Colombia se les conoce como barranos, porque eran judíos que se tuvieron que bautizar para hacer el quite a la Inquisición y a los estatutos de limpieza de sangre, pero en su vida íntima de familia se preservaron tradiciones, costumbres judías, en hebreo se llama Benei Anusim, los descendientes de los forzados. De acuerdo a la ley judía, todos los sefardíes que descendemos de los Benei Anusim, tenemos que ser tratados como judíos en todo sentido. Entonces yo vengo de esa colada, por eso hablo español. Perfectamente, y pues vengo educado con toda esta tradición y la cultura colombiana. Como tradición religiosa en el judaísmo, tenemos diferentes corrientes de observancia. No hay un solo judaísmo, hay varias maneras de ser judío. Pues lo que más la gente conoce es la ortodoxia judía, que es el nivel de observancia más estricto de la ley judía. Yo pertenezco al nivel más laxo. A uno de los niveles más laxos de observarse la ley judía, que es el judaísmo liberal, pero pertenezco a una línea del judaísmo liberal que es independiente. ¿Qué significa eso? Que nosotros no la respondemos a ninguna unión, comunidad, congregación, federación o congreso de comunidades judías, sino que nos reconocemos a nosotros mismos como comunidad judía. Por eso se llama judaísmo liberal e independiente. No buscamos el reconocimiento de otros judíos, nos basta nuestro propio reconocimiento. Diga, esa es la identidad religiosa y la identidad racial de la cual yo hago parte en el pueblo judío.
Muchísimas gracias por esa ubicación. Pues con el rabino Richard tenemos varios espacios en común de tiempo atrás. Yo recuerdo Canto al Agua, Más recientemente, Rabino Richard es uno de los grandes líderes, embajadores de paz, y personas que van, digamos, haciendo reconocimiento de liderazgos a nivel social. Ya nos contarás un poquito de eso. Y ahora compartimos la plataforma de ecoespiritualidad de ciudadanos, ciudadanas que nos hemos juntado, haciendo una juntanza, una alianza, pues, para incidir en la COP16 e impulsar un proceso de paz con la naturaleza. Además, como decíamos, Rabino Richard, siempre que hemos pedido el favor de que nos envíe algún mensaje, participa aquí de Ecoteología, y por eso es un gusto volver a tenerlo acá ya, digamos, sobre todo con ese interés de hacer una reflexión y una pedagogía también de la paz en torno a este de sangre, ¿no? Este baño de sangre que tenemos en Tierra Santa. Por eso, Rabino Richard, ¿cómo podemos explicarle a la ecoteaudiencia que el Estado de Israel es diferente, ¿no?, de esas corrientes de la religión, la espiritualidad, digámoslo así, del judaísmo? Algunas palabras que están en juego ahí, me parece que es importante que, por favor, nos ayudes a aclararlas.
Con todo gusto, Liro, porque es que la confusión que hay es terrible frente a esa situación, y lo que hace es promover más odio hacia los judíos, más antisemitismo. Por eso es importante hacer esas aclaraciones. Una cosa es el pueblo judío, que somos una comunidad multirracial con una experiencia histórica y colectiva de Dios. Tenemos una tradición religiosa en el pueblo judío, y esa tradición religiosa se llama judaísmo, de la cual los rabinos, los que hemos estudiado para formarnos de manera profesional en la ley judía, en la observancia de la ley judía, de acuerdo a nuestras corrientes de observancia, guiamos a nuestras comunidades de acuerdo a cómo se debe observar los preceptos de la ley judía. Entonces, el judaísmo es la tradición religiosa del pueblo judío. Y como pueblo judío somos una comunidad multirracial, una nación con una experiencia histórica colectiva de Dios. Se puede estar en contra de Dios, se puede estar a favor de Dios, pero no se puede ser judío sin Dios. Eso debe quedar clarísimo en esa parte. Ahora, el Estado de Israel, que es otra cosa totalmente distinta al pueblo judío, es una entidad territorial jurídicamente reconocida a nivel internacional. Es un país reconocido como tal ante las Naciones Unidas y tiene puesto en la Asamblea General de la ONU. Entonces, como Estado, como entidad jurídica territorial, es una entidad que es multirracial, y eso es importante aclararlo, porque no todos en Israel son racialmente judíos. Hay otros pueblos que viven en Israel, están los drusos, los kurdos, los árabes, los beduinos. También hay comunidades asiáticas, europeas, africanas, comunidades incluso amerindias que han sentado presencia habitable en el Estado de Israel. Entonces, o sea, hay de todo. O sea, el Estado de Israel es un país que es, primero que todo, multirracial. Segundo, es un país multirreligioso. Entonces, el judaísmo como tradición religiosa no es lo único, ni siquiera hoy día ya no se puede hablar de Israel como un estado de mayoría judía, debido a que la última encuesta de Gallup International de abril de 2024 señala que el 65% de los israelíes no se confiesan judíos ni de otras religiones, se confiesan ateos. Entonces tenemos en este momento que el Estado de Israel es un Estado de mayoría atea. Es el Estado más ateo del Medio Oriente, de Asia Occidental. Entonces esto cambia por completo los paradigmas que se tenían de Israel como un Estado de mayoría judía. Ya no lo es tal. Entonces hay que replantear por las estadísticas esa situación. Entonces, además, hay judaísmo, hay cristianismo, que hay que aclarar. El cristianismo está siendo muy perseguido en Israel, lamentablemente. por las políticas de radicalismo religioso que lamentablemente hay en Israel, que esperemos más adelante hablar un poquito más en detalle sobre eso. También hay musulmanes en Israel, en estos momentos, de acuerdo a la última encuesta del Ministerio de Cultura del Estado de Israel, el 20% de la población israelí profesa la fe islámica. Uno de cada cinco israelíes es musulmán. Entonces, bueno, religiosamente, ahí tenemos. Entonces, ahí de todo. Entonces, Israel es un país multirracial, multirreligioso, multiétnico, y por lo tanto, se aleja por completo del judaísmo como tal, en ese sentido, aunque sus gobernantes y la propaganda estatal, pues, insiste mucho en que Israel es un estado judío, mayoría de ellos, pero las estadísticas y la realidad muestran que no lo están. Entonces, hay que diferenciar el Estado de Israel del pueblo judío. Son cosas totalmente distintas.
Gracias. Entonces, vamos aclarando. Una cosa es el pueblo de Israel, con todas esas raíces culturales, religiosas, espirituales, y otra cosa es el Estado de Israel. Nos has descrito muy bien cómo el Estado de Israel tiene una tendencia, digamos, atea, y una gran multiplicidad de espiritualidades, religiones presentes en el territorio de Israel. Hablemos un poco de la palabra Sion dentro de la historia del judaísmo y del sionismo, digamos, como tendencia, voy a llamarla así, política. ¿Cómo podemos diferenciar, Rabino Richard, por favor, esas dos?
Bien, la pregunta, Liro, que haces es esencial, importantísima, porque también hay mucha desinformación al respecto. Hay una propaganda mediática en donde le están haciendo creer a la gente que judío que no sea sionista es un falso judío. Eso es una total mentira. Es más, el judío es incompatible con el judaísmo, cuando queremos hablar en honor a la verdad. El sionismo nace como una ideología política secular, no religiosa, a finales del siglo XIX. Eso es muy importante aclararlo, porque no tiene nada que ver con el judaísmo como tradición religiosa del pueblo judío, que tiene miles de años de existencia. Incluso si quisiéramos ser más estrictos, en cuanto al origen del judaísmo como tradición religiosa, ni siquiera nace en Israel. El judaísmo como tradición religiosa nace en Babilonia, en el siglo VI antes de la Era Común, con la deportación, la cautividad de Babilonia. Entonces, esto es importante porque hay mucha gente que cree equivocadamente que el Estado de Israel es el mismo Israel bíblico, y no es así. El sionismo nace de la palabra Sion. Sion es un nombre poético para hablar de Jerusalén. Y pues se le llama Sion a uno de los siete montes, de las siete colinas, que en las cuales está asentada la ciudad santa de Jerusalén. De hecho, el monte Sion está en el sur de Jerusalén, en Ciudad Vieja, y allí está enterrado el rey David. Eso es un dato muy importante que lo deben tener en cuenta. Entonces, el sionismo nace en Europa, exactamente en Suiza, con Theodor Herzl, a finales del siglo XIX, y nace como una ideología secular para buscar una patria para el pueblo, para los judíos, una patria propia para los judíos, lo que en sí mismo es una herejía. Eso va contra la ley judía, contra el judaísmo, porque resulta que en el Talmud, que es la tradición oral del pueblo judío, hace parte de la legislación del pueblo judío, no se puede entender judaísmo sin Talmud. Dice el Talmud que los judíos tenemos prohibido volver a vivir en Tierra Santa antes de la venida del Mesías. Para nosotros, en el judaísmo, el Mesías no ha venido, y por lo tanto hay cosas que han estado pasando que no tienen por qué pasar, ni tenían por qué haber pasado, porque el Mesías todavía no ha venido. Hay unas condiciones espirituales, religiosas y éticas que se deben cumplir antes de un posible retorno de todo el pueblo judío a la Tierra Santa. Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque se está enseñando el sionismo como una doctrina religiosa inherente al judaísmo cuando no lo es tal, y nuestras mismas escrituras sagradas están diciendo que el sionismo, esa búsqueda de que todo el pueblo judío se vaya a vivir a Tierra Santa antes de la venida del Mesías, o sea, eso no tiene nada, mucho es contradictorio, eso es antijudío, es incluso idolátrico, porque antepone un territorio, una entidad jurídica territorial llamada Estado de Israel, lo coloca por encima de la adoración a Dios y de la obediencia a Dios y a sus mandamientos. O sea, ahí ya tenemos una situación de idolatría, y es apóstata, porque si los que para nosotros, los judíos antisionistas, los que fundaron el Estado de Israel no eran judíos. Si hubieran sido judíos, no hubieran fundado el Estado de Israel, hubieran esperado el tiempo de Dios, el tiempo de la misericordia, hubieran esperado la tan esperada venida del Mashiach y hubieran esperado a que el Mashiach, el Mesías, nos hubiera guiado, orientado sobre cómo organizar ese retorno de judíos a Tierra Santa. Además que se le dará en condiciones de paz, de no violencia, sin derramar sangre, sin robar a los habitantes que ya estén en ese territorio. Es decir, cuando se fundó el Estado de Israel, lo que se hizo fue un asesinato, robo de casas, de territorios que ya los palestinos estaban viviendo. Hay que aclararle a la gente que el judaísmo hace parte de la cultura religiosa de Palestina desde hace siglos. Por lo tanto, no bájense la nube de que el judaísmo vuelve a Tierra Santa con la fundación del Estado de Israel. Eso es una total mentira, es falso, es propaganda sionista. Y lamentablemente el sionismo absorbe elementos identitarios propios de los nazismos. Y cuando yo elijo hablar de la palabra nazismo, lo hago muy con toda la responsabilidad epistemológica y con todo el rigor académico el caso, y aquí es necesario haber estudiado a Giuliano Pontara, que nos habla sobre las 8 características de los nazismos modernos, en donde lamentablemente vemos cómo el sionismo lamentablemente recoge esos elementos fascistas, en donde hay un culto supremacista, nacionalista, y una elaboración de una narrativa mitológica nacionalista para justificar la supremacía, el imperialismo, el expansionismo territorial, el exterminio de los otros que no hacen parte de esa nación que está predicando esos discursos supremacistas. Todo eso hace parte de los elementos muy propios del nazismo, y que lamentablemente los estamos viendo en los discursos sionistas que se han permeado vergonzosamente dentro del judaísmo. Por eso existimos miles de judías y de judíos y decenas de rabinos alrededor del mundo que le estamos advirtiendo a la gente que el sionismo es una ideología secular, no religiosa, es antijudía, es idolátrica, es apóstata, va contra la ley judía, va contra todo lo que creemos los judíos, lo que hemos estudiado los judíos de acuerdo a las pautas de nuestra milenaria tradición, y que por lo tanto lo que se ha venido haciendo en Palestina, no ahorita, del 2023, no desde 1948, desde mucho antes, desde el 4 de abril de 1920, cuando un grupo de sionistas disfrazados de árabes asesinan a 12 judíos palestinos y hieren a 250 más en Nabi Musa, Jerusalén, y le echan la culpa a los musulmanes de la muerte de esos judíos. Y cómo el nacimiento de los grupos terroristas Irgun y Haganá, que entre 1920 y 1948 asesinaron a cientos de palestinos, e incluso asesinaron a funcionarios británicos, representantes británicos en Palestina. Y es precisamente Irgun y Haganá, esos dos grupos terroristas, que son los que componen lo que hoy día conocemos como las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel, o por sus siglas en hebreo, Tzahal. Todo eso se parte de la maquinaria sionista y todas esas mentiras que el sionismo le ha dicho incluso a cristianos occidentales, haciéndole creer a la gente. Primero, que el Estado de Israel es el mismo Israel bíblico. Segundo, que por derecho divino los judíos tenemos que regresar a Tierra Santa y acabar con todo el que está habitando ese territorio, que porque ese territorio es para nosotros. Ahora, hay algo mucho más macabro todavía, que no lo cuentan mucho los sionistas, pero está ahí, y es que ellos tienen una meta suprema. La meta suprema se llama el Gran Israel, que consiste en que el Estado de Israel tiene que tomar soberanía de todos los territorios que Dios le prometió a Abraham según la Biblia. Esos territorios comprenden desde la ribera oriental del río Nilo hasta la ribera occidental del río Éufrates, y desde los territorios de Kurdistán al sur de Turquía hasta el norte de Arabia Saudita. Entonces, eso es para que entendamos por qué, por ejemplo, por qué la insistencia del ejército de Israel, que es considerado grupo terrorista en varios países, eso hay que dejarlo claro a la gente, que cuando se habla de Tzahal, del ejército israelí como organización terrorista, es porque varios países ya lo consideraron organización terrorista. ¿Por qué la invasión a Cisjordania, la invasión militar a Gaza? ¿Por qué la invasión y el ataque militar a Líbano? ¿Por qué la invasión militar a los Altos de Golán, que le pertenecen a Siria? Y que en varias ocasiones siempre se expanden y buscan la manera de hacer realidad la meta suprema del sionismo. Lo lamentablemente es que hay gente religiosa, tanto en el judaísmo como en ciertos sectores del cristianismo, que apoyan esa campaña neonazi. Eso no lo podemos aceptar. Los judíos que somos leales a Dios y a la Torá, y ninguna persona con un mínimo de ética, de sentido común, puede aceptar el sionismo.
Impresionante la cantidad de información y, como tú has dicho, Rabino, la epistemología, ¿no? Para entender los conceptos y a partir de los conceptos leer los acontecimientos tan dramáticos, tan macabros, este derrame de sangre en la Tierra Santa. Por eso invitamos a nuestra ecote audiencia que escuchemos esta canción, donde es un clamor para que cese la guerra. Solo le pido a Dios en diferentes idiomas, en la teodiversidad, en la diversidad de la especie humana, que podamos aprender a vivir, a convivir con esa ecosofía en Tierra Santa y en todos la tierra sagrada que hay de nuestro planeta, que es un hogar común.
Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Rabino Richard, has mencionado la palabra palestino, Palestina. Aclaremos un poco ese concepto en la relación histórica con los filisteos. ¿Sí o no los filisteos son los palestinos? ¿Cómo entender esa categoría, ese pueblo? Y por supuesto, la terrible tragedia que están viviendo en medio de esta cruenta guerra.
Con todo gusto, Alirio. Hay que aclararle a nuestros a la ecoaudiencia que no se puede entender los filisteos bíblicos con la población palestina actual. La razón muy sencilla es porque el pueblo filisteo fue totalmente exterminado bajo los gobiernos del rey David y del rey Salomón en la Biblia. Es decir, a partir del siglo X, antes de la era común, o sea, de hace 3.000 años, no se puede hablar de la existencia del pueblo filisteo. A partir de ahí no existe ningún registro de presencia de filisteos en la zona que hoy conocemos como la Franja de Gaza, porque es debido pues las guerras de conquista del reino de Israel en cabeza de Saúl, David y Salomón, pues el pueblo filisteo fue totalmente exterminado. O sea, vamos a ver el discurso después de los profetas y después de los escritos post-babilónicos, no aparecen los filisteos por ningún lado. Fue un pueblo totalmente exterminado. Sin embargo, cuando los romanos, en el año 135 de nuestra era, de la era común, busca, digamos, en su esfuerzo, sí, por limpiar también esa limpieza étnica, limpieza histórica de todo vestigio judío en Tierra Santa. Recuerden que siempre los imperios, siempre, y sobre todo el Imperio Romano, siempre ha buscado erradicar, exterminar la memoria de los pueblos a los cuales se les revela, y pues los romanos los exterminan. Entonces se reescribe la historia. En este caso, pues bueno, hay que reconocer que en el año 135 de la Era Común, los romanos bautizaron a la colonia de Judea, que ya para la época de Jesús ya no se llamaba Reino de Israel, porque ya no había un rey. Por lo tanto, no se puede hablar de el Reino de Israel en la época de Jesús, porque ya no había rey. Y desde entonces, ya a partir del 135, son todas esas revueltas de resistencia judía y exterminio de comunidades judías en Tierra Santa, los romanos bautizan al territorio, ya lo dejan de llamar Judea y ahora lo llaman Palestina, en memoria a los filisteos que vivieron en ese territorio antes de las incursiones israelitas bíblicas de los siglos 15, 14, 13 y 12 y 11 y mismo antes de la era común. Bien, entonces, pero los judíos aceptamos el nombre Palestina para el territorio lo aceptamos. Tanto es así que nosotros tenemos como parte de nuestras sagradas escrituras algo que se llama el Targum de Palestina. Y siempre, hasta 1948, nos hemos referido al territorio como Palestina. Bueno, ya después de que se funda el Estado de Israel y permanece pues un reducto de la población palestina en su resistencia histórica y territorial a preservar la identidad del territorio, la historicidad del territorio y la cultura histórica y antropológica del territorio hasta el día de hoy. Entonces, ese es el origen. Entonces, Palestina en ese momento es un estado reconocido por más de 150 países. Además, tiene ya asiento en la Asamblea General de las Naciones Unidas, es estado miembro de la ONU, y hay que contarle a la ecuadorencia, no todos los palestinos son musulmanes. 8% de la población palestina es cristiana de las iglesias históricas y el 5% de la población palestina es judía. Hay judíos palestinos que para nada se identifican con el Estado de Israel, y pues, como estamos viendo, lamentablemente el régimen neonazi del Estado de Israel pues está acabando con todos, porque quieren acabar, o sea, hacer lo mismo que los romanos para la inversa, y reescribir la historia, exterminando a la gente. Ya está claro que estamos viviendo un genocidio en los términos del artículo 6 del Estatuto de Roma, pero siempre aparecen los negacionistas diciendo que eso no es un genocidio, que porque la población no ha sido exterminada en su totalidad. Bueno, hay una serie de falacias que, por cierto, hay que recordar. En Colombia este tipo de explicaciones para decir que no está ocurriendo un genocidio contra el pueblo palestino, eso es delito en Colombia. El delito se llama apología al genocidio y está tipificado como delito en el artículo 102 del Código Penal colombiano. Por eso aquí en Colombia estamos haciendo esfuerzos muy grandes y acciones judiciales y mediáticas para denunciar a los negacionistas, a los que defienden el genocidio contra el pueblo palestino, a los que justifican esta terrible situación. Y por eso, pues, el mensaje siempre: Colombia no apoya genocidio, sino podemos, por nuestra propia historia nacional que hemos vivido aquí, no podemos seguirle el juego a los sionistas. Como colombianas y colombianos, estamos a favor de la vida, no estamos diciendo en ningún momento que el Estado de Israel debe desaparecer, sabemos que eso no va a pasar. Debe haber reconciliación y coexistencia fraterna entre el Estado de Israel y el Estado de Palestina, con respeto a sus fronteras internacionalmente reconocidas desde los años 60. Eso es lo que estamos pidiendo: alto al fuego, ya no más genocidio, ya no más palestinos asesinados en nombre de nosotros los judíos, y que haya paz entre israelíes y palestinos. Ese es el clamor de ambos bandos, pero hay que sacar de la jugada al sionismo, hay que sacar de la jugada sin duda alguna al terrorismo de Hamas. Eso no es en discusión, pero ya hay que quitarle autoridad al discurso sionista, porque lamentablemente estamos viendo réplicas de discursos de patrones nazis replicados en los discursos del sionismo. Aquí tenemos que ser coherentes y no permitir que se use la religión para justificar este genocidio.
Ay, muchísimas gracias por esa generosa explicación. Evidentemente hay toda una trayectoria académica del Rabino Richard, por eso es invitado con frecuencia a muchas de las diócesis y arquidiócesis católicas a hacer ese tipo, digamos, de catequesis, ¿no? De alfabetización, mejor en términos de la cultura religiosa. Y a la vez, quiero contarle a la ecoteaudiencia que el Rabino Richard es uno de los grandes abanderados de la justicia, los abusos contra la libertad de culto, de conciencia, de religión en nuestro país, a través del Cabildo Interreligioso, a través de varias organizaciones. Siempre está presto a salir en defensa de las diferentes personas que están siendo agredidas en el derecho a expresar libremente su visión, digamos, y expresión de lo sagrado. Entramos entonces a este tiempo de cierre, querido Rabino Richard. Podríamos seguir hablando acá muchísimo porque llegamos al núcleo de hacer este programa hoy. Bueno, ustedes celebraron recientemente el Año Nuevo Judío. Me gustaría que nos ilustraras un poquito al respecto y cómo podemos entender a Dios, ¿no? Es un programa de ecoteología, ¿no? ¿Cuál es la teología que puede fundamentar ese clamor por la paz, por la no violencia y por ese escenario de convivencia armónica y pacífica entre hermanos en un mismo territorio?
Claro que sí. Hay que tener en cuenta que el Dios de la vida, el Dios que predicamos en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam, es el Dios que nos ama a todas y a todos los seres humanos. Dios no es solamente el Dios de Israel, es el Dios de la humanidad entera, y eso nos lo dice el profeta Malaquías, capítulo 1, verso 11. Dios escucha los rezos de todas las religiones. Por eso, pues, en el judaísmo no hacemos proselitismo, no buscamos nuevos adeptos, no buscamos que la gente se convierta al judaísmo, buscamos que participemos entre todas y todos, porque todos somos hijas, hijos del mismo Padre Celestial. Ese mensaje está siempre presente en la Torah, en la Tanakh, lo que en el cristianismo se conoce como Antiguo Testamento. Ahora, hay que saber hacer lecturas de contexto de las Sagradas Escrituras, que es el problema que no hacen los fanáticos. Los fanáticos toman al pie de la letra, incluso traducciones y mal hechas de las Sagradas Escrituras, para hacer apología del genocidio, para hacer apología del delito, para hacer apología de la violación de los derechos humanos. Por eso hay que tener mucho cuidado y no sacarte, como decía mi padre, él dice, recuerden, les mando, no hay que sacar textos bíblicos de su contexto porque se haya un pretexto para decir borrazo. Entonces, incluso Dios mismo lo dice a través del profeta Ezequiel: no me gozo en la muerte del impío. Una cosa es lo que piensa el devoto, el piadoso, el religioso, pero el pensamiento de Dios es totalmente distinto.
Esa cita de Ezequiel, ¿la puedes repetir?
Recuerdo dónde está, pero sé que está en el profeta Ezequiel. Dice: no me gozo en la muerte del impío. Quiero que se arrepienta y viva.
Amén.
Uh-huh. Está ahí. Entonces, todas y todos tenemos derecho a habitar esa casa común, como dice el Papa Francisco. Todas y todos cabemos, cada vida, cada ser humano es sagrada, dice el Talmud, incluso en el Tratado Sanedrín, que quien destruye una vida destruye un mundo entero. O sea, basta que se asesine un solo ser humano y eso se cuenta ya como genocidio, porque todo un universo está siendo destruido con el exterminio de esa sola persona humana. Por eso no se puede hacer apología de la guerra, mucho menos en nombre de Dios y en nombre de la religión. Y yo, por ejemplo, en el judaísmo yo soy muy estricto, no lo permito, no lo autorizo por las razones tanto de la norma internacional de derechos humanos como por el mensaje mismo de la Torah. Entonces, el mensaje que nos transmite desde la enseñanza judía, Rosh Hashanah, precisamente, ¿qué es? Dentro de la tradición judía, en Rosh Hashanah celebramos la creación del primer ser humano. Y yo siempre he tenido la política, el pensamiento, de que Rosh Hashanah no debería ser solamente una fiesta judía, debería ser la fiesta de toda la humanidad. Porque a través del primer ser humano, Adán, estamos representados todos. todos los seres humanos, sin distinción alguna. Por lo tanto, en Rosh Hashanah recordamos el valor sagrado de cada vida humana, de la diversidad que tenemos en la humanidad y que debemos preservar y cuidar eso. Y debemos renunciar a los a las venganzas, a la guerra. De hecho, recordemos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 20, numeral 1, dice que está prohibida toda apología de la guerra, y eso lo recoge el artículo 13, numeral 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por eso yo le ando duro a estos discursos pro guerra, pro genocidio, porque no es lo que en el judaísmo se enseña. Siempre es importante rescatar los derechos humanos como el espíritu original de la Torah. Por eso le damos, en el judaísmo liberal independiente, decimos que los derechos humanos son el alma de la Torah. Tanto es así que cuando hay un conflicto entre los derechos humanos y el texto escrito de la Torah, los derechos humanos prevalecen sobre el texto mismo de la Torah. Porque los derechos humanos reflejan, para nosotros los derechos humanos, la misma declaración uno les da, para nosotros es más palabra de Dios que cualquier otro libro sagrado. Porque ahí está Dios hablándonos. ¿Cómo debemos comportarnos los seres humanos unos con otros? Dice, hay un relato en el Talmud también que dice que cuando los carros del faraón y todo su ejército fue destruido en el mar, los ángeles empezaron a cantar y que Dios regañó, dice el Talmud, Dios regañó a los ángeles y con tristeza les dijo, la obra de mis manos acaba de ser destruida y ustedes quieren celebrar con cánticos y con alabanzas. O sea, aquí el Talmud nos enseña que incluso para quien nosotros vemos como un enemigo, para Dios, bendito, es su creación, es su obra sagrada. Entonces no debemos clamar por el exterminio del otro. Debemos utilizar el poder de la palabra para llevarlo a mejores niveles de ética y de moral. Por eso el Talmud también dice en el Tratado Kitín que la fuerza, el poder del pueblo judío reside en la palabra y no en la violencia. Por eso es importante combatir el sionismo, porque el sionismo, como una ideología fascista, progenocida, como una ideología neonazi, contraría por completo el mensaje que la Torah y el Talmud y el Midrash, toda esta tradición de nuestras escrituras judías, nos está transmitiendo. Dios es el Dios de la vida, cada ser humano es importante en este mundo. Y en lugar de buscar su exterminio, debemos entrar al diálogo, al zanjar las diferencias y a encontrar soluciones para convivir unos con otros y no en esa carrera genocida terminar destruyendo la naturaleza.
Justamente eso iba a preguntar. Judíos, cristianos, musulmanes que venimos de esa misma raíz abrahámica y tenemos muchos nexos con otras cosmovisiones de lo sagrado, un poco eso justifica y sustenta que existe una plataforma de coespiritualidad aquí en la COP16. En un minutico, querido rabino, ¿por qué un judío liberal independiente promueve la paz con la naturaleza, que es el lema que tenemos en esta COP sobre biodiversidad?
Con gusto, Liro. El Midrash, que es otra parte de nuestras escrituras sagradas en el judaísmo, que el Midrash es como la explicación pedagógica de la Torah y del Talmud. Dice el Midrash que cuando Dios creó ya al ser humano, le mostró todos y cada uno de los seres vivientes y cada una de las obras de la naturaleza, del mundo. Le dijo Dios a Adán, le dijo, mira, y que Adán estamos representando a todos los seres humanos. Le dijo, mira lo que he creado. Cree eso. Mira las montañas, el río, los mares, los animales. Mira todo lo que he creado y lo he creado para ti. Tú tienes la obligación de cuidar de esto que yo he creado. Porque si alguno de estos seres desaparece, termina siendo exterminado, no va a haber nadie que repare el daño que se causó. Por esa razón. Y también porque no es propio de la ética judía tolerar políticas extractivistas que destruyan el medio ambiente y cuyos efectos ya los estamos viendo. El cambio climático es una realidad. Y lamentablemente vemos cómo, y hay que decirlo, hay algunas voces malintencionadas que dicen, que hablan en nombre de nosotros los judíos, que incluso han negado la existencia del cambio climático. O sea, están viendo la situación y todavía se atreven a negar lo obvio, lo que estamos observando. Entonces, si es necesario que alguien, pues, desde la COP16, desde el judaísmo, levante la voz y diga, no, hay que cuidar la creación en la naturaleza para que todas y todos podamos sobrevivir y nuestras generaciones venideras. Y por eso me mantiene este bus.
Muy bien. Muchas gracias, Shalom. Gracias por la palabra, gracias por la generosidad. Y le ponemos todo el corazón para este clamor por la paz, que cese la guerra, que cese la sangre allí en Gaza. Shalom, shalom, shalom. Shalom.
Shalom. Mira, quiero que termine el libro con esta rápida, sencilla. Dice el nombre de Gilel, el gran Gilel, dice: seamos discípulos de Aarón. Amemos la paz, persigamos la paz y amemos a todas las personas. Ya, con eso, y nos vemos en la COP16.
Bueno, pues muy agradecidos por la generosa ilustración del rabino Richard Gamboa. Y quisiera ahora invitarles a escuchar un planteamiento que no es de ahora, sino que lleva ya muchos años trabajados por parte del imán Julián Zapata, director del Centro Cultural Islámico. El imán Julián es uno de los precursores también de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá, la MECETI. Incluso fue uno de los primeros invitados a este programa de ecoteología en el año 2016 y ha venido trabajando esa intuición, esa iluminación de buscarles salidas pacíficas a este conflicto que se vive en Gaza. Por eso retomamos una de sus ponencias que nos parecen que son fundamentales en aras de vislumbrar caminos para sanar, para restaurar, para reconciliar, para realmente plantear alternativas de solución y que pare la guerra, que pare el derroche de sangre, la sevicia, las masacres, el genocidio. Gracias al imán Julián por su permanente actividad en redes sociales, por estar siempre socializando el fruto de sus investigaciones y por ser propositivo como hombre de paz en la búsqueda de salidas a esa situación tan conflictiva, tan dolorosa que hoy nos convoca. Esa otra versión de la ecoteología que no solamente se queda en el sentimiento, la ecoteología que no solamente se queda en el pensamiento, la ecoteología también que nos invita a asumir un adecuado y honesto comportamiento.
Porque lo que nos han dicho últimamente es que la solución es la partición de ese territorio, un Estado palestino, un Estado israelí, y dividir lo que es sagrado, que es lo más terrible. Pues bien, la solución sí es la creación de un Estado federal abrahámico, que tiene implicaciones de la ciencia política y espiritual. ¿Por qué un Estado abrahámico? ¿Por qué Abraham? Pues bien, resulta que Abraham es el padre de la fe. Muchos de los rituales que hacemos en la peregrinación tienen que ver con Abraham, pero también en Jerusalén, en el Medio Oriente, porque es un personaje que nació en Ur de Caldea, en la Mesopotamia, en el corazón de las grandes civilizaciones de la humanidad, los que nos trajeron las primeras civilizaciones de la humanidad, Ur de Caldea, por ejemplo, donde salió Abraham y su esposa Sara, e hizo una peregrinación extraordinaria por todo el Medio Oriente, por todo lo que hoy es Irak, Siria, parte de Turquía, Líbano, Palestina, Israel, Egipto, hasta lo que hoy es Arabia Saudita. Y por supuesto, resulta que nuestro padre Abraham es el padre común a cristianos, judíos y musulmanes. Es el paradigma de todos nosotros, los hijos de Abraham. Y por supuesto es el epicentro del mensaje de la Biblia y del Corán. Este gran profeta que es nuestro padre Abraham es respetado y amado por cristianos, judíos y musulmanes. Y todos lo consideramos nuestro paradigma y nuestro patriarca y nuestro gran padre universal. Pues bien, ese Estado federal abrahámico, pues tiene que llamarse Abraham, por supuesto, porque es el padre común que nos une a todos como naciones, como pueblos, como civilizaciones espirituales. Por eso somos hijos en la tradición de Abraham. Y por supuesto, ese Estado, primer requisito, tiene que llamarse Estado federal. ¿Y por qué un Estado federal, además de abrahámico, federal? El aporte a la ciencia política de los sistemas federales es fundamental. Es una creación de la ciencia política griega. Recuerden las ciudades confederadas. Recuerden que se sacrifica algo de la soberanía para tener un Estado más fuerte. Y, por supuesto, mucha independencia y autonomía. No sería posible Estados Unidos sin un sistema federal, porque allá hay 5, 7 estados muy ricos, pero la mayoría no son tan ricos. Algunos son pobres. Eso pasa en Alemania también. Pues bien, ese aporte de los federales es fundamental porque allí existirían una nación muy rica, un estado muy rico como los israelíes, con otros que no son muy ricos como los palestinos, otros pueblos. Y ese sería el mejor sistema de todos, no puede ser un sistema centralizado. Tiene que ser un sistema federal. Y algo muy interesante, ese sistema federal, que es el más bondadoso y que es un aporte de la ciencia política y la ciencia occidental, tiene un ingrediente más. ¿Qué hacer con Jerusalén? Jerusalén se debe convertir en una capital mundial de los hijos de Abraham. Con un alcalde musulmán 5 años, un alcalde judío 5 años, un alcalde cristiano 5 años, y bueno, un parlamento de todos estos representantes. Además, el tema del Estado Federal Abrahámico y con las características de Abraham tiene otras connotaciones. Es que en este conflicto árabe-israelí hemos dejado por fuera a los cristianos. Los cristianos que invirtieron millones de vidas y sacrificaron millones de vidas para recuperar Palestina y un epicentro espiritual para ellos fundamental como el Santo Sepulcro, pues los hemos dejado por fuera, han sido excluidos. Puede aparecer en el futuro un superhombre como San Bernardo de Claraval, que impulsó la Segunda Cruzada y fue el que dio los estatutos de los templarios, que diga, necesitamos recuperar Palestina, necesitamos recuperar Israel. Pues bien, la única forma de evitar que esto ocurra es un Estado Federal Abrahámico con una capital mundial internacional como es Jerusalén, que es sagrada para cristianos, judíos y musulmanes, que es importante y se abra el Muro de los Lamentos, que es importante, por supuesto, la mezquita del Aqsa, la mezquita del Domo de la Roca, que es importante porque son los lugares donde peregrinó y vivió y difundió su doctrina Jesús de Nazaret y entró triunfante como rey. Entonces necesitamos que se consolide un Estado Federal Abrahámico, un Estado Federal Abrahámico que nos lleve a una paz no transitoria, no una paz que dure 20 o 50 años, sino que dure 500 años. Y aquí hay un tema que es fundamental entender en el fenómeno de por qué un Estado Federal Abrahámico, que tiene 3 componentes importantes de este Estado para que triunfe y para que sea una realidad mundial para la paz y un ejemplo para todos los conflictos del mundo.
Bueno, y llegamos así al final del programa de hoy, Ecoteología, con una sensación de nostalgia, un sabor agridulce, pero sin renunciar a la esperanza. La paz con la naturaleza es posible, el shalom en Tierra Santa no es una utopía, y por eso les invitamos a seguir vinculados a este proceso de coalición mundial de paz con la naturaleza a través del diplomado que la plataforma Ecoespiritualidad está proponiendo para ser artífices de paz con la naturaleza y ubicar en un mapa digital muchas propuestas de oración y acción. Por favor, entren a www.ecoespiritualidad.org y sigamos suplicándole al Creador de la vida que nos reinvente, que nos haga renacer de nuevo desde la justicia, desde el perdón, desde la reconciliación, para alabarlo a Él en esa fuerza espiritual, en ese ambiente del hogar común. Muchas gracias a la querida Ecoteaudiencia por esta reflexión, por este inicio de construir esos lazos que permitan que en Gaza y en tanto lugar del mundo cese la guerra, se pare ese derrame de sangre, que por favor rescatemos sentido de comunión y hagamos de este tiempo, después de la creación, un tiempo de acción, un tiempo de renovación, un tiempo de restauración. Paz y bien.
Cantamos porque el río está sonando. Y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos por el niño, y porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca. resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.